Para hablar en esta ocasión, doctora Kiawat, y es el referente a estas cifras que dio a conocer el INEGI respecto del número de cadáveres registrados, recibidos en el Servicio Médico Forense de aquí de la entidad. Y de acuerdo con estos datos, doctor, pues encontramos que durante 2024 en el Servicio Médico Forense se recibieron 989 cadáveres, lo que representó 230 más con respecto al periodo de 2023. Pero bueno, nosotros aquí teníamos esa duda y por eso la intención de abordar este tema contigo, doctor, porque decíamos, bueno, ¿cómo podemos interpretar estas cifras, doctor?
Bueno, primero habría que decir que efectivamente el índice de delitos de alto impacto, principalmente de homicidio, homicidios dolosos, pues bueno, se ha incrementado durante estos últimos años y que, bueno, esto también tiene que ver con el trabajo que se va haciendo principalmente en materia pericial para poder identificar a los cadáveres que se van o los cuerpos que se van levantando en las escenas de intervención y que son remitidos a la SEMEFO de Tlaxcala. Muchos de ellos pues requieren una identificación no solamente de parte de familiares o parientes, sino que en muchos casos se requiere una identificación de cruce de información a partir de las periciales en ADN, principalmente en huellas digitales, en algunas señas particulares donde se comparte información con las fiscalías que se encuentran primeramente, pues bueno, colindando con el estado de Tlaxcala y después a nivel nacional. Yo creo que lo que está pasando ahí es que este trabajo pericial se ha hecho más lento, se ha realizado a lo mejor no de manera eficiente, posiblemente el personal que se encuentra o que llegó a esta administración, pues en los procedimientos de aprendizaje les han pegado y por eso el hacinamiento de cuerpos y cadáveres sin identificar y sin poder ser entregados a sus familiares. Esa sería de entrada la primera razón por la cual nosotros vemos que posiblemente se ha dado esta parte de cuerpos en los anfiteatros de la SEMEFO de Tlaxcala. Aparte que también a nivel federal, que son pocos casos los de la Fiscalía General de la República, pues bueno, también utilizan la SEMEFO de Tlaxcala porque la FGR a nivel delegación, esta delegación federal, no cuenta con un anfiteatro o una SEMEFO.
Doctor, bueno, aquí también nos llama la atención en estas cifras que nosotros encontramos en los datos del INEGI, que precisamente desde el año pasado hubiese almacenados 88 cuerpos en los anfiteatros de aquí, de la entidad. Tú que ya fuiste procurador en su momento, en la administración anterior, doctor, ¿nos podrías decir si efectivamente en el estado se cuenta con los espacios, con las condiciones suficientes, necesarias para albergar este tipo de cadáveres?
Bueno, la capacidad máxima que se tiene en las cámaras frigoríficas para cuerpos con tejido blando eran 73, me parece 73 el número máximo de capacidad que se tenía en las cámaras frigoríficas, en los SEMEFOS, y había otros almacenamientos que eran 23, me parece, 24, respecto a restos óseos, es decir, sin tejidos blandos. Entonces, pues sí podría dar, varía mucho porque a diario, se supone que a diario, o en el caso de nosotros la experiencia es que diario teníamos entrada y salidas de cadáveres de los SEMEFOS una vez ya identificados, pero también nosotros en su momento se implementó a efecto de desahogar este almacenamiento de cuerpos sin identificar, se hicieron pruebas o se hace una serie de metodología y pasos con los cuerpos que no son reclamados y que se van a lo que se llama la fosa común, que no es una fosa común ya como anteriormente se hacía, sino que se implementó por medio de especialistas en materia de medicina legal, de identificativa, de victimología, criminología. Se hizo un grupo multidisciplinario que también se trabajó para que se pudiera hacer una identificación, por lo menos en ADN, por lo menos en señas particulares, de esos cuerpos que no eran reclamados y se buscaba la manera, de hecho había una persona encargada de poder buscar convenios y también permisos por parte de los municipios para que nos proporcionaran en sus panteones municipales un espacio para poder inhumar esos cuerpos, y así fue como se trabajó, donde muchos de los cuerpos que no habían sido identificados y que posteriormente podrían serlo, ya se encontraban en los panteones con una inhumación que corría a cargo de la dependencia que nosotros éramos titulares. Y de esa manera, pues bueno, no se tenía ese hacinamiento de personas fallecidas en los anfiteatros, y pues bueno, fue un trabajo multidisciplinar que nos funcionó en su momento, pero que todo eso, al parecer, pues ya no existe.
Doctora Kiawat, ¿cuáles serían las causas? Digo, porque en la información del INEGI no viene ese dato. Pero ¿cuáles serían las causas de que hoy día estén almacenados 88 cuerpos en el SEMAFO de Tlaxcala? ¿Cuáles serían las causas, doctor? ¿Atribuibles a familiares de las víctimas? ¿Atribuibles a las autoridades?
Principalmente autoridades que se hacen cargo, principalmente a la Fiscalía, en su área pericial, en su área también de investigación de homicidios dolosos, homicidios culposos, porque también recordemos que, pues bueno, es un trabajo conjunto de colaboración con otros estados, también la vicefiscal o la subprocuradora, que en su momento es la que realiza sus oficios para pedir la colaboración, ya con las fichas que se mandan a los diferentes estados, pues yo creo que ahí está el punto clave de que no se está haciendo como debe de hacerse trabajo, o lo están haciendo mal o de manera retardada. Se debe también a la falta de presupuesto, porque todos los equipos de periciales que se tenían eran de primera línea. Es decir, nosotros en Tlaxcala teníamos la dicha de no pedir colaboraciones a FGR como otros estados, porque contábamos con un laboratorio y con personal especializado en materia de identificativa de personas a través de procesos de ADN, que no es algo fácil y que son equipos que requieren mantenimiento, pero que también requieren pues unas situaciones de trabajo pericial, pero especializado, para que entonces las colaboraciones sean más fluidas. Y eso es lo que yo considero que ahorita está pasando en el cambio de administración. Pues bueno, se desmantelaron muchos de los grupos y también de equipos periciales que se encontraban trabajando de esta manera.
Entonces, doctor, tomando en cuenta también estos datos que tú nos hablas, estaríamos hablando de que se están siendo, viéndose rebasados, bueno, en este caso el servicio médico forense.
Sí, claro, ha ido para atrás, y la cuestión también la falta de inversión. Si vemos el presupuesto que se asignó a servicios periciales, nos maneja el propio INEGI que se manejó el 0.8% del presupuesto, es decir, ni siquiera el 1% del presupuesto, y que también eso influye pues para que servicios periciales pues no se siga actualizando, adecuando y con el personal especializado.
Y doctor, bueno, también en estos datos del INEGI encontramos que hay dos bodegas para el almacenamiento de indicios y evidencias. ¿Estas serían suficientes? ¿Se darían abasto, doctor?
Perdón, lo último no escuché.
Sí, te hablaba de los datos del INEGI respecto de dos bodegas para el almacenamiento de indicios y también de evidencias. Y la pregunta es si estas son suficientes, y sobre todo también de pues saber, bueno, desde tu experiencia, si se cuenta con el resguardo necesario, sobre todo porque pues ha habido casos en los que se habla sobre la pérdida precisamente de evidencias.
Sí, las bodegas de evidencias es un caso aparte que sí, bueno, sí serán suficientes siempre y cuando también hubiera un proceso de seguimiento de casos, los casos que ya están terminados, concluidos en los procesos penales, pues bueno, esa evidencia deja de surtir efectos para poder ocuparla en un juicio o para poderla ocupar en un proceso penal. En ocasiones lo que pasa es de que tienen evidencia, pero no hay una información o cruce de información de los ministerios públicos que están llevando los juicios o procesos para que también las evidencias pues sean depuradas y se vaya haciendo pues una limpia de las bodegas de evidencias, de las que ya no son necesarias y que resultan irrelevantes mantenerlas todavía en resguardo.
Doctora Kiawat, me regreso un poquito al tema de lo que hablabas del mantenimiento. Fíjate que entre los datos que da a conocer el INEGI, refiere que de 7 laboratorios de servicios periciales o de servicio médico forense, pues no cuentan con pólizas para su mantenimiento, de los que solamente uno estaba certificado o acreditado. Creo que esto también es una omisión bastante grave.
Sí, insisto, el tener equipos de primera línea pues implica un gasto de mantenimiento de software, de actualizaciones, pero también el personal humano. Mucho del personal que teníamos o que se contaba en nuestra administración eran personas que son difíciles de encontrar por la profesión y la especialización, principalmente en identificativa de ADN. Y pues bueno, ese personal humano le agregas a que fue despedido, y a otro le agregas también la falta de actualización, la falta de inversión en los equipos de esta materia pericial, y pues bueno, pues todo esto se va en conjunto y le agregas la negligencia de las autoridades o los mandos para poder hacer circular la información, ir depurando, pues bueno, en ocasiones pues todo se conjunta para poder tener esos resultados de hacinamiento, de retardo. Bueno, ha habido casos que nos han hecho la ciudadanía conocer, de gente que también conocemos, que un cuerpo o una persona que está identificada, que fue víctima de un homicidio por un robo, pues bueno, si la ingresaron al CEMEFO el día jueves o viernes de fin de semana, pues casi dicen que se venga hasta lunes o martes. ¿Por qué? Porque también la entrega, por eso te digo, con causa y conocimiento, que las entregas de los cuerpos aún identificados, aún y cuando los familiares están pendientes, acreditan su entroncamiento con documentación y tienen todo listo en la cuestión documental, los cuerpos tardan hasta 3 o 4 días en entregarse, que también, pues bueno, eso es jugar también con el dolor de las víctimas indirectas, ¿no? Que son las víctimas, los familiares, porque pues te damos cuenta que entonces el trabajo en servicios periciales pues también está muy deficiente, y eso de personas que han tenido que luchar, que han tenido que ir a derechos humanos a presentar quejas porque no le entregan el cuerpo de un familiar.
Doctor, ya prácticamente para cerrar tu intervención de esta mañana, solo pues conocer también tu opinión en torno a el tema que ya tú abordabas respecto de las pruebas de ADN, que sabemos que no es un proceso tan sencillo que lo puedes realizar así en un tiempo récord. Pero esto viene a colación, doctor, porque yo recuerdo que hace unos meses, cuando fue esta explosión, ya hace un año, si no mal recuerdo, aquí en esta planta de Xalostor, pues las autoridades ya de la fiscalía pues dijeron que habían identificado los cuerpos a través de un software. ¿Eso es posible, doctor?
Bueno, que yo sepa, ¿no? A menos que ya hayan adquirido algo novedoso, diferente a las pruebas de identificativa, principalmente que son pruebas más biológicas, más que tienen que ver con el cuerpo y el entroncamiento de algún familiar. No sé si se referían ese software a todo el trabajo que hace el cuerpo especializado, ¿no?, de identificativa de ADN. Pero bueno, yo que sepamos, es el grupo especializado que estaba funcionando en nuestra administración. Y te pongo un ejemplo. En el caso de las... Nos tocó también el caso de una explosión en Santorum, donde, pues bueno, ahí literalmente esa fue muy catastrófica esta escena, porque las personas que se encontraban al interior eran 5 personas, si no mal recuerdo, pues bueno, estaban totalmente sin poder identificarlas, aun y cuando había tejido humano. ¿Por qué? Bueno, porque la explosión pues hizo que pues sus cuerpos, ¿no?, fueran en pedazos. Entonces, en esta situación que teníamos nosotros, la presión tanto mediática, social, de esta población, porque pues reclamaban los cuerpos de sus familiares, nosotros en el trabajo que se hizo con el grupo multidisciplinario de identificativa de personas, se logró que en un tiempo récord de 72 horas, se hizo todo el trabajo pericial, y eso fueron 72 horas porque las pruebas que se tienen que realizar, las partes de las tomas de muestras de familiares, pues fue el tiempo que nos tardamos para poder hacer una identificativa. Y me explicaba la perito en ese entonces, una bióloga, que no podía ser menos tiempo. ¿Por qué? Porque las máquinas que utilizan y los equipos pues requieren por lo menos 24 a 48 horas para dar un resultado positivo. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que se puede hacer teniendo personal humano certificado y también especializado, y teniendo el equipo necesario y idóneo para ese tipo de identificativas. Pero bueno, eso es, insisto, ¿no? Eso es lo que se dejó, y pues no sé ahora con qué estén trabajando, pero insisto, hay personas que están identificadas, que es un simple accidente, un simple atropellamiento, en ocasiones que han sido víctimas de robo y que las han matado, y que tienen que esperar 4 o 5 días porque la respuesta es no hay médico, no tenemos ahorita necropsista, no tenemos el laboratorio, no tenemos, entonces ahorita todo es justificarse en el no tenemos. Aquí la cuestión es que la inversión pues es muy baja. Si tú checas también los datos de inversión en materia pericial, es de las más bajas a nivel nacional en materia pericial para el Estado. Y si a eso le agregas también que el personal sigue siendo el mismo, y bueno, el mismo en el número de plazas, pero no el mismo en la especialización. Y a pesar de que esta fiscalía pues ya cuenta con el doble de presupuesto, ¿no? Como lo hemos mencionado, cuenta con más de 500 millones para ejercer por año, y pues bueno, eso es lo que te da o puede dar respuesta a decir, bueno, ¿por qué las cosas no están funcionando? Entonces, yo creo que aquí lo primero es los perfiles, el trabajo conjunto y la falta de operatividad al interior de la institución.
Pues, doctora Kiawat, como siempre te agradezco mucho tus comentarios, tus observaciones, tu opinión en torno a estos temas que sin duda son de interés. Muchísimas gracias, doctor. Te mando un abrazo hasta la ciudad de Tlaxcala.
Gracias, Fabián. Gracias a todo el equipo. Saludos. Buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta la próxima. Fíjate lo importante de los temas que refiere el doctor.
Así es. Bueno, pues vamos a ir a la pausa, a la siguiente pausa. Ya son las 8:18, pero enseguida tendremos todavía más información, obviamente, de relevancia para usted. Así es que no le cambie, siga con nosotros, ya volvemos.
Vamos a un corte.